domingo fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast en el que hablamos de temas de fe, de devoción, de amor a Dios y a la Santísima Virgen, de historias. Hoy vamos a hablar de doctrina moral. Temas que ya iniciamos, ustedes ya deben haber asistido el podcast general de los 10 mandamientos, el primero, segundo mandamiento, y ahora vamos a iniciar el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Esto lo hicimos para los que no han asistido a los primeros, vale la pena que lo asistan, igual pueden asistir a este, no, en este caso el orden de los factores no altera el producto, porque usted va a aprender mandamiento por mandamiento con profundidad qué es lo que nos manda el mandamiento, con redundancia, y qué nos prohíbe ese mandamiento, ¿no? Los pecados y los deberes. ¿Para qué? Para usted misma poder querer, como usted ama a Dios, como usted ama a la Virgen, hay un don que se llama el don de temor de Dios. El temor de Dios no es por miedo a Dios, no, es por temor de ofender a Dios, yo no querer hacer un acto, o no querer dejar de hacer un acto. Entonces, por eso estamos profundizando, para que usted, que es amante de Dios, amante de la Santísima Virgen, seguidor fiel de la Iglesia Católica, tengan más conocimiento. Y mientras más conocimiento tengan, puedan también amar más y practicar con más fe. Entonces, para esto trajimos aquí a nuestro queridísimo Padre Javier Marín. Salve María, Padre.
Salve María. ¿Cómo está?
Bien, bienvenido nuevamente al podcast de este canal. También nos escucha aquí Radio Santa Fe 1070M, radio que aumenta la fe de todos nuestros oyentes. Yes. Todos los domingos de 6 de la mañana a 9 de la mañana comienza el Rosario, después un programa musical, después viene este espacio de un caballero de la Virgen que responde a las dudas, y después la Santa Misa. Entonces, Padre, este mandamiento, si usted nos puede explicar, bueno, su origen ya ellos conocen, pues son los 10 mandamientos de la ley de Dios.
Moisés, Sinaí. Sandra, Sinaí.
Exacto, pero tiene su controversia porque muchos nos preguntan por qué, si en el mandamiento de Éxodo 20 manda a santificar el sábado, no el domingo, ¿por qué nosotros los católicos santificamos el día domingo?
Bueno, pues muy sencillo. El domingo fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, el domingo de Pascua. Entonces, a partir de ahí, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que se ordena toda la vida del cristiano, toda la vida del católico. Y entre ellos la semana también. La prueba es que para nosotros, prácticamente el domingo es el último día, no es el primero. Oficialmente tendría que ser el primero porque acaba el sábado. Pero ahí es que se ordena todo, porque es en la resurrección. Se ordena el año litúrgico, se ordena las fiestas, se ordena la vida, todo lo importante. Nuestra fe, como dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Entonces es tan importante que hasta el domingo es el día más importante, el día del descanso. Hay un pasaje bíblico en que nuestro Señor Jesucristo está caminando por las extensiones de Galilea y los discípulos van cogiendo espigas, las muelen y se comen los granos. Y los fariseos le caen encima a nuestro Señor, que por qué hacen en sábado lo que no se puede y tal. Y ahí nuestro Señor le dice, es el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Uno. Y después le dice, porque el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y como es Señor del sábado, pues cambió de sábado para domingo. Y quedó, con la resurrección de él quedó cambiado. Y desde siempre la iglesia, desde los primordios, siempre fue el domingo.
De hecho, en varios pasajes bíblicos, no tengo aquí presentes, los apóstoles, en el momento de la resurrección de nuestro Señor Cristo, decía, Y los apóstoles estaban reunidos al día siguiente después del sábado, el primer día de la semana, que era el domingo. Y nuestro Señor Jesucristo se vuelve a aparecer el mismo día a la semana siguiente. O sea, y los apóstoles estaban reunidos en oración el día domingo.
El Pentecostés.
Exacto. El Pentecostés. ¿Qué sucede probablemente, Padre?
Bueno, Pentecostés están los apóstoles reunidos con algunas mujeres, entre ellas Nuestra Señora, la María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo baja sobre la Virgen y de ella a los apóstoles como lenguas de fuego. Y ahí con el Espíritu Santo que los invade, los inunda, como dice nuestro Señor, un nuevo bautismo, un bautismo de fuego. Ahí salen y la iglesia, que era una iglesia que estaba encerrada en el cenáculo, con miedo, sin saber qué hacer, sale, empieza a predicar San Pedro y empieza la expansión propiamente de la iglesia, porque la iglesia de por sí es misionera, empieza a la expansión y a predicar la buena noticia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Propiamente la fundación de la iglesia es en Pentecostés. El nacimiento de la iglesia, que es diferente, es cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz derrama hasta su última gota de sangre, ¿no?
Son tres puntos.
A ver.
Tres momentos. Primero, en Cesarea de Filipo, cuando San Pedro reconoce que él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí es una promesa de la fundación, pero todavía no está fundada. Digamos, ya hay papa, pero no hay iglesia. Después viene las Viernes Santo, cuando le traspasan con la lanza el costado de Cristo. Ahí sale sangre y agua. El bautismo, el agua y sangre en la Eucaristía, los dos sacramentos más importantes están simbolizados ahí. Y ahí es que nace la iglesia propiamente. Pero la fundación ya es en Pentecostés, porque necesita... Los padres de la iglesia dicen que, así como cuando uno hace pan, mezcla la harina y el agua, pero necesita meterlo en el horno para que el fuego... ya lo hace y ahí sale el pan propiamente. Pues eso es lo que hizo con Pentecostés. Ahí salió la iglesia.
Interesante, madre. Y también, bueno, la iglesia decidió... La iglesia, eso lo entendemos más los católicos y podríamos hacer un podcast solo de eso. Pero la iglesia tiene potestad de todo esto.
Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo.
Y una de las razones por la cual... decidió era para no confundirse con las fiestas judaicas.
También. Y luego no solo eso, sino que en el siglo I, al inicio, no había una separación entre los católicos, los cristianos y los judíos. La iglesia nació dentro de la sinagoga.
Claro.
Floreció ahí. Vemos en los Hechos de los Apóstoles que iban, ¿dónde se reunían? En el templo de Jerusalén.
Exacto.
Y que era, entonces cumplían más o menos, bueno, más o menos no, cumplían los primerísimos, sí, porque eran judíos, cumplían todas las leyes judaicas. Y aparte, los domingos, al día siguiente, se reunían para la fracción del pan, que es lo que luego dio la misa, ¿no?
Uh-huh. Usted me mencionaba antes que después de ya, esto es fuera de la Biblia, pero es histórico, que en el siglo I y II, ya hay historia y está registrado de que los católicos se reunían no el sábado sino el domingo para la fracción del pan. Usted hablaba del santo, ¿no?
San Justino mártir, él hace un escrito, dos escritos al emperador defendiendo, es de apología, las apologías de San Justino, defendiendo a los cristianos. Dicen una apología, y él dice eso, que en el día siguiente al sábado, el primero de la semana, nos reunimos los cristianos en un lugar conveniente, en una casa o al lado del río o cualquier cosa así, y leemos se leían los evangelios y después se hacía la consagración. Digamos, es un rudimento muy, 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 muy rudimento de misa, pero ya están ahí las dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística.
Exacto. Ya. Para que la gente tenga presente, la Santa Misa, como está actualmente, no era exactamente como era lo de los primeros cristianos. Se cogió mucha parte de la liturgia, oraciones, ceremoniales de esos inicios, pero las misas al inicio, hubo personas que conocieron la misa tridentina, que era diferente a la actual, ¿no?
Bueno, solo, no sé, bueno, cuando uno va a Roma, ¿sí? Yo digo Roma porque Roma es mucho más fácil, hay una cantidad de ritos, porque la Iglesia Católica tiene muchos ritos,
claro.
Entonces, y es muy bonito ir ver. La esencia es lo mismo, las lecturas bíblicas y la consagración y la comunión y tal. Pero cómo lo hacen es diferente. Están, bueno, la romana, que la nuestra. Luego, latinas también está la ambrosiana, que es de San Ambrosio en Milán. La cartuja, los dominicos, que son más... la mozárabe española, famosa. Esas son las romanas, las latinas. Luego está... la de Egipto, la copta y la de Etiopía, que son diferentes. La griega, la maronita y me falta.
La Sirio Malabar.
La Sirio Malabar, la Sirio Malancar, que son las dos de la India. Y digamos, los grandes rasgos son esas. Y luego hay bastantes.
Y están aprobadas por la Iglesia.
Sí, son ritos
católicos. Si yo como católico asisto a una misa, me vale, digamos, una misa que no es de mi rito. Digamos
es su misa, ¿no? Digamos, la misa.
Es la misa, la misa. Porque puede surgir la duda de la persona. No, padre, pues más o menos queda claro. Aquí yo tengo, es interesante ver las razones, porque existen varias conveniencias y necesidades de tener un día de descanso. Aquí en este podcast, para que entiendan un poquito, vamos a dividir a manera de explicar mejor, digamos, todo esto más o menos va de la mano, el descanso dominical y el precepto dominical, de la fiesta o de oír misa, ¿no? Entonces, tiene una conveniencia en necesidades espirituales, físicas, morales, de todo.
Bueno, el descanso dominical es una cosa que hasta los sindicatos lucharon muchísimo en el siglo XIX para que los trabajadores tuvieron un día de descanso, por lo menos, y empezaron cada 9 días. Y decían, la iglesia no, la iglesia ya mandaba cada 7, un día de descanso ya, porque la iglesia siempre es mal, porque hasta físicamente uno produce más si descansa.
Un día entero.
Un día y descansa, y está descansado porque luego lo coge con más ánimo. Eso, la parte física, pero que no es lo más importante. Es sobre todo porque es un día dedicado a Dios. Es un día que se lo dedicamos a Él. Entonces, para estar con Él, para rezar, para estar con la familia, para estar con los amigos. Es un día especial, un día especial, un día que no es de fiesta.
Yo creo que todo el mundo siente eso, bueno, por lo menos yo, y lo he comentado con otros y sienten lo mismo, de que el domingo se siente algo distinto. Es domingo.
Es domingo.
Y usted siente como una alegría por ser domingo. Ya el sábado por la noche empieza a sentir las alegrías de que mañana es domingo. Trae una bendición.
Mucho.
¿No? Trae una bendición propia. Y después, bueno, en la parte natural, lo que usted decía, hasta los psicólogos recomiendan, porque hay gente que hace culto al trabajo. Aquí en América, en Occidente, etcétera, existen muchos casos, yo conozco personas, pero en Oriente, por ejemplo, Japón, es tremendo. La persona se quedó sin trabajo, es una causa de suicidio.
Bueno, estamos en la misa, digamos, en el tercer mandamiento, pero digamos, el hombre trabaja para vivir. No vive para trabajar, porque lo más importante no es el trabajo, es la vida.
Exacto.
Es la vida, que hay personas que de tanto trabajo se olvidan vivir.
Exacto.
Uno, claro, tener dinero para poder comer, para poder vestirse, para poder viajarse, a lo mejor, incluso para... Listo, ya es tranquilo. Si Eso no quiere decir que uno no quiera progresar, no quiera tener más, pero no, lo más importante no es el dinero, no es la persona.
Y puede pasar que la persona es joven o bueno, tiene mucha energía y tiene un emprendimiento nuevo y siente todas las ganas de querer trabajar 24 horas todos los días de la semana.
Hasta que se funde.
Hasta que se funde el cerebro, bueno, naturalmente. Pero, y espiritualmente, eso nos lo comentaba mucho Monseñor Juan, que naturalmente cuando uno come más, se alimenta más, menos ganas tiene de comer, porque se va saciando, ¿no? Bueno, hay gente que sí, el pecado de gula, eso es otra cosa, pero bueno.
Pero ya está saciada.
En lo espiritual es lo contrario. Mientras más usted se alimenta, más quiere más. Y mientras menos usted se alimenta en la vida espiritual, menos quiere. Entonces, si la persona deja totalmente de lado, pero totalmente de la vida espiritual...
No la va a necesitar.
Va a pensar, para nada. Exacto.
No necesita para nada.
No va a necesitar. Y siente un vacío.
Eso sí.
Y siente un vacío.
Ese es otro, porque eso decía San Agustín. Dice, Señor, tú nos creaste para ti y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Entonces es eso. Solo Dios puede llenar un deseo que tiene el ser humano de infinito. Solo Dios. No, digamos, por eso vemos a veces algunas personas que tienen dinero, pero tienen muchísimo. Y quieren más, y roban por aquí. ¿Pero para qué quiere tanto? Porque puso su Dios, por así decirlo, en el dinero. Y quiere saciar el deseo de infinito en el dinero. Entonces, todo el dinero del mundo no le valdría. Oro, iría a otra galaxia a recoger más oro porque no es suficiente. Quería más. Lo mismo, hay otros que es el placer, los placeres ilegítimos del cuerpo. Lo mismo, uno y hasta que acaban, se acaban. Otros la comida, pues ahí viene la gula o la borrachera, la bebedera. ¿Por qué? Quieren poner en eso su felicidad.
Exacto. Existen dos tipos de personas. Bueno, el flojo, que se la pasa descansando los 7 días de la semana. Que existen casos y cada uno conocerá.
No trabaja, que no coma.
Es que no coma. Y existe el que no quiere parar. Muchas veces, esta es una de las razones, yo voy a levantar solo esta porque es la que nos compete a nosotros como católicos formadores, es el que no quiere parar y pensar en Dios porque la conciencia le empieza a remorder. Claro. Entonces es levantarse en la mañana, poner la radio a todo volumen, después hablar con no sé quién, después ponerse en el carro, volver la radio, empezar a hacer una llamada, mirar la red social. Entonces tener la mente ocupada porque cuando hay silencios, una vez me espantó, porque nosotros teníamos una casa de retiro cuando vivía en Chile, que quedaba a las afueras de Santiago, el pueblo se llama Pichidegua. Pero la casa se llama Reconquista, la Virgen de Nuestra Señora Reconquista. Y es un lugar, era un lugar muy calmado. Y invitábamos a veces a familias y hacíamos eventos, etc. Y me dijo una persona, yo no conseguiría vivir aquí. Mucho silencio. Y no hay centros comerciales. ¿Cómo alguien puede vivir aquí? Así me lo dijo. Que yo quedé... Entonces usted va a ver lo más profundo. Es porque esa persona no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar a su ángel de la guarda, no quiere escuchar su voz de la conciencia que le dice, cambia de vida.
Que está hablando Dios está hablando y pone otro volumen para que no se oiga.
Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a entrar, Padre, propiamente ya más profundamente en el descanso dominical, que obliga, que no obliga, que dispensa, que no dispensa. Después, propiamente la asistencia a la misa, etc. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quiero decirle a los asistentes, a los que están escuchando, por los que están escuchando en las redes sociales, que compartan este video, dejen su like, hagan sus comentarios, porque así los motores de búsqueda de YouTube ayudan a que esto se expanda un poco más. Ustedes compartan con sus conocidos para poder ayudarles, hacerles apostolado. También los que quieran unirse al canal de una manera, es una manera de ayudar como miembros del canal, pueden hacerlo. Vamos a tener ahora en mayo, el primero de mayo, una gira muy bonita con la Santísima Virgen Padre, que vamos a recorrer muchas ciudades de Colombia, pero el primero de mayo va a iniciar en el Movistar Arena en Bogotá, a las horas de la tarde, a las 4 de la tarde inicia. Vamos a hacer una cosa apoteósicamente bella en honor a la madre de las madres. Vamos a traer el coro y banda internacional, vienen desde Brasil, de diferentes partes del mundo, Un coro que va a estar compuesto de 50 músicos. Vamos a estar con el junto al padre Manuel Rodríguez, que va a ser la renovación de la consagración.
Es el mes de María, ¿no?
Mes de María, mes de las madres. Así que están todos invitados. No importa que no vivan en Colombia, organícese. Vamos, véngase y hacemos este acto tan bonito que va a ser en homenaje a la Virgen. Pueden conseguir la boleta en tuboleta.com. De cualquier parte del mundo pueden comprar. Entonces ya volvemos, no se despeguen, compartan con sus conocidos.
Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la Iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Todos los viernes a las 7 de la noche, horario de Colombia. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. ¡Los esperamos! ¡Salve María!
Bueno, continuamos con este tema, padre. Es muy importante que la gente tenga claro. Ahora vamos a dividir en dos el tema. Vamos a hablar del descanso y del precepto dominical, ¿no? Entonces, pero métanse en la cabeza que vamos a separar un poquito esto porque a veces el descanso se puede dispensar, pero no
en no trabajar. En no y trabajar. El precepto es ir a misa.
Ir a misa, exactamente.
Eso. Vamos
entonces,
a ver
tener claro eso, ¿no?
Eso.
Entonces, bueno, padre, háblenos un poco del descanso dominical. ¿Qué es lo que manda la iglesia en cuanto al descanso?
Pues no trabajar los domingos. Y que dice domingo, dice las solemnidades, las fiestas de guarda, que son poquitas, Navidad.
A mí que tengo alguna, sí. Usted me corrige si hay alguna que no sea.
Es que también depende. Porque depende de cada conferencia episcopal, porque muchas son trasladadas al domingo.
Al domingo. Cada uno tiene que estar presente, pero ver qué es lo que dice la conferencia episcopal. Bueno, todos los domingos son fiestas.
Sí.
Eso sí. Navidad. Tiene que ir a misa. ¿La Epifanía?
La Epifanía también, pero no, en España no, pero en muchos países se traslada al domingo siguiente.
Al domingo. Yo sé que en Brasil también.
Sí, sí.
Bueno, la Ascensión.
La Ascensión también, pero es igual, se traslada al domingo.
Corpus Christi.
También tiene igual, se traslada al domingo.
¿Inmaculada Concepción?
Esa no, esa la mantenemos el 8. El 8, ahí tiene que ir, claro.
Tiene que ir a misa. No es solamente, aquí en Colombia tienen la costumbre.
Las velitas el 7.
Las velitas el día 7, pero el día siguiente que es festivo no es solamente para descansar. También tiene que ir a misa. Claro,
puede ir o el 7 por la noche.
No, el 7 por la noche. La Asunción de María es esa. San José.
San José.
19 de marzo.
19 de marzo, depende de los países también. San Pedro y San Pablo, igual.
San Pedro y San
Normalmente
Pablo.
Las dos son trasladadas para
domingo.
Para el domingo siguiente.
Sí. Y todos los santos.
Todos los santos y el 1.
El 1, sí. Ese no se cambia.
No se cambia.
Ese no se cambia. Entonces, para que la gente sepa más o menos cuáles son los preceptos.
Pero eso hay que ver en cada país.
En cada país.
Cada conferencia episcopal. Legisla, porque hay países que el día 1 de noviembre no es feriado, no es fiesta civil, y el 2 sí, entonces sabe, la gente va más el 2 que el 1, varias cosas.
Varias cosas, exactamente. Entonces lo que la iglesia prohíbe en cuanto al descanso son los trabajos serviles, ¿no?
Sí, no trabaja, no, los físicos, digamos,
sí.
Los físicos y los intelectuales también, por ejemplo, digamos, todo lo que sea de cabeza, un juez, un abogado, todo eso, el domingo no debe de trabajar. Es el trabajo normal, descansar, es un día de descanso.
Pero, por ejemplo, si alguien por diversión quiere ir a hacer casa, a cazar.
Pero ahí no está trabajando.
Uh-huh.
Ahí está.
Si se dedica a la casa, por ejemplo.
Ahí es diferente. Pero si, por ejemplo, una persona que tiene una finca de caza, él es cazador, pero los compañeros, digamos, a la gente que la alquila, solo la alquila los domingos porque es el día que ellos tienen libre para no trabajar, y pues tiene que trabajar, es el día que se consigue el trabajo. Otro, el agricultor no debe
trabajar. No, no debería trabajar.
Si puede evitarlo, no trabajar el domingo. Pero, por ejemplo, una persona que tenga un jardín y su hobby es la jardinería, pues está trabajando con la azada y está, pero se está divirtiendo, digamos, por así decirlo. Es una forma de relajarse también en cuanto a los, lo que decíamos, agricultor. El agricultor llega a la época de la cosecha, tiene que cosechar.
Sí.
Un ganadero tiene que, si tiene vacas, pues tiene que
alimentarlas,
limpiarlas, sacarlas del establo muchas veces. Ordeñarlas dos veces al día, por la mañana y por la noche.
Son cosas necesarias.
Tiene que hacerlo.
Claro.
El ama de casa o el hombre de casa, depende porque el que sea, pues sí, tendrá que hacer la comida para comer. Tendrá que un poco de limpieza hay que hacerlo. Las personas que hoy en día trabajan durante toda la semana y cocinan el domingo, cocinan 14 platos para toda la semana. Lo congelan y luego van sacando.
O las personas que solamente tienen el domingo para lavar su ropa.
Pues listo.
Tienen que lavar la ropa. Pero, o sea,
si se puede evitar, evítelo.
Exacto, porque la esencia es el descanso. No podéis servir a dos señores, ¿no? O servís a Dios o servís
al dinero.
Y el dinero es el demonio, el mundo, la carne, etc. Entonces, si la persona quiere agregar ese domingo simplemente porque quiere ganarse una plata más, no por una necesidad real, sino porque quiere ganar una platica.
Sí, porque. Y que luego al final no acaba dándolo más. Eso decía Santa Bernarda de Subirú. Le decía al hermano que no trabajara los domingos. Y dice, si puedes, no trabaja el domingo. Dios sabe arreglárselas para darte ese dinero a través de la semana sin necesidad de que trabajes el domingo.
Exactamente. Hubo un consejo que le dio nuestro fundador a un sacerdote. Este sacerdote, por ser justamente muy responsable, pues tenía muchas funciones, muchas actividades. Y le estaban dando otra más. Y él decía, pero ya, ¿a qué hora voy a rezar? Porque tengo mucha cosa práctica. O a qué horas cumplo mis funciones. Si voy a rezar, pues dejo de cumplir las funciones. Y le fue a comentar a Monseñor Juan, que es fundador. Le dijo, Monseñor, tengo esta dificultad porque ya tengo esta aquí función, esta aquí, y me pidieron esta otra. Dijo, mire, ¿sabe cuál es la solución? Rece más tiempo delante del Santísimo Sacramento. Le dijo así. Y el otro quedó, pero si rezo más, pues no consigo cumplir. Hágame caso. Lo hizo caso. Lo hizo, y le rendía más el tiempo. Y podía cumplir dos funciones seriamente, digamos.
Y el descanso dominical es para desconectar la cabeza del trabajo de todos los días. Y es el día de Dios, digamos. Ponerse en sintonía con Dios. Y no la del trabajo. Por eso dejar de trabajar. Pero que tampoco es una ley farisaica de esa de contar los pasos, porque si son tantos puedo, si no puedo no. No, es para Dios, es el día dedicado a Dios.
Exactamente, es por amor.
Por amor a Él.
Entonces, lo que usted nos dice, bueno, toda persona, la ley manda, bajo pecado mortal, es pecado mortal, trabajar el domingo sin una necesidad. ¿No? Sí. Las dispensas, algunas las hablamos aquí, pero podemos tratarlas un poco más. Entonces, aquí dice una, para piedad con Dios. Entonces, el que prepara, por ejemplo, el sacristán.
Sí, sí, claro. Hay que prepararlo. Las personas que colocan flores para adornar una iglesia, todo eso. El del sonido, por ejemplo, el del sonido en una iglesia, el micrófono, todo eso. Muchas veces son contratados.
Exactamente.
Entonces,
el organista que está contratado para tocar.
El organista, los músicos, todo. Hay otros que lo hacen por devoción. Depende de eso. Si hay una procesión, pues, ¿quién está organizando la procesión? Sí. La seguridad civil, por si se desmaya alguien que le puedan dar un poco de agua o atenderlo de una forma más. Todos esos tienen que trabajar.
Trabajar,
Para eso comunidad. Para culto, eso es directamente es para el culto.
Exactamente. También la otra puede ser para una caridad con el prójimo.
Claro. Lo que estábamos el otro día ahora hablando, diciendo que vamos dos andando y tal, uno da un traspiés y se cae y se rompe el brazo. Ah, eso era para la misa, eso me estoy adelantando, pero bueno. Se rompe el brazo. Dice, no, ahora tengo que ir a misa, no te puedo llevar, no
puedo trabajar.
No puedo trabajar, tienes que quedar aquí en el suelo y listo. Y el médico tampoco te puede enyesar, ven mañana que a primera hora, a partir de las 12, que te enyese el brazo, ¿no?
Sí, porque no puedo trabajar, no, hay que trabajar. Entonces, la persona que tiene que cuidar de un enfermo, la madre que tiene que cuidar de los hijos.
El militar, los médicos, algunas camareros y cosas así en algunos restaurantes. Aquí dice
panaderos, cocineros,
claro.
Camareros, obreros, a los que lo obliga la necesidad de su trabajo.
Se rompe un
tubo de agua.
De agua de esas en la calle, así, pero que sale así. No va a dejar a todo un barrio sin agua porque no, mañana empiezo a ver qué pasa. Hay que ver lo que...
La utilidad privada y pública. Un lucro legítimo y extraordinario que no se puede obtener otro día.
Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, eso es lo que estábamos ahora viendo. Una feria que son los domingos.
Exacto.
Entonces... pues el que trabaja pone la feria y listo.
O una fiesta especial, por ejemplo, cae justo paso de año, de 31 para primero, y tienen que trabajar el domingo los que tienen que poner los fuegos artificiales, los arcos, no sé qué. Entonces es una fiesta muy especial. O la fiesta local, no sé.
Las fiestas locales. En las fiestas, parte de las fiestas, por lo menos en España, aquí supongo que también, hay unas casetas que van vendiendo cosas, venden en cosas de comer, en otras venden diversiones, juegos y tal, los dardos y todas esas cosas así. Pues esas casetas son parte de la fiesta y quien tiene la caseta es su trabajo, gana el pan con eso. Él puede trabajar en esas cosas.
Exacto. Aquí no podemos levantar todos los temas, porque aquí se nos agotaría el tiempo, pero si alguna persona tiene duda, puede levantársela a su párroco, si tiene el obispo a su obispo, porque ellos tienen posibilidad de autorizar o no autorizar, o sí, aclarar.
Sí. Aclarar directamente.
Exactamente. Aquí dice, están prohibidos los trabajos del campo, tales como arar, cavar, sembrar, regar, vendimiar, a las excepciones del tiempo, claro, de la cosecha, etc.
Toda esa cosa. Luego también los turnos del agua. Si uno tiene que regar, porque si no se pierde la cosecha.
Pues aquí comentaba el padre Javier. Pues hay mucha gente que es de ciudad y no sabe de eso, ¿no?
Ah, bueno. Por lo menos, supongo que aquí será más o menos igual. Baja el río con el agua y hay turnos de riego, ¿no? Entonces llega la primera finca, es su turno. Entonces puede coger todo el agua que quiera, ¿no? Va cogiendo, va regando y tal. Cuando acabó de usar el agua, cierra ya y pasa a la segunda finca. Uh-huh. Ahí la segunda finca coge el agua. La primera ya no puede coger agua porque es el turno es de la segunda. Y van pasando los turnos. Entonces, ¿qué dice? Si se me pasa el turno, la cosecha se me pierde.
Se pierde, exactamente. Si le tocó domingo, está autorizado.
Está autorizado.
Aquí también dice que si, por ejemplo, alguien falleció y todos los trabajos que se necesiten para la funeral.
Claro. Sí. Incluso la propia funeraria es un trabajo. Ganan con eso.
Aquí dice, está permitido viajar, conducir en los vehículos haciendo los preparativos inmediatamente necesarios, dibujar y pintar artísticamente, no los trabajos de
brocha gorda.
De brocha gorda. Delinear, escribir aún en máquina, se puede. Tomar fotografías, pero que no sea el trabajo de laboratorio, etc. Cazar como deporte, pescar con caña, no con red. Dice aquí porque exige el trabajo para ir a descansar, así
sí,
como
no,
deporte.
Sí, no.
Cocinar, barrer, etcétera. Los barberos y peluqueros pueden trabajar en casos que la persona solamente puede cortarse el cabello el día domingo, ¿no? Y bueno, y ahí va. Esto es hablando del descanso, ¿no? Padre, ahora vamos a entrar en la asistencia a la misa, que aparte de ser el tercer mandamiento de la ley de Dios, es el primer mandamiento de la iglesia. Usted me explicó por qué el por qué antes de que empezamos a grabar. ¿Por qué la iglesia pone como primer mandamiento, está repitiendo el tercer mandamiento?
No. Digamos, el mandamiento de Dios es santificar las fiestas. Pronto. No dice más. Ahora la iglesia dice, ¿cómo santificar las fiestas? ¿Cómo vamos a hacer eso? Le dice, oyendo misa entera todos los domingos y fiestas de guardar.
Exactamente.
Es la explicación de cómo hacer lo que dice el tercer mandamiento.
Entonces, ¿quiénes están obligados a oír esa misa, padre?
Bueno, es el niño a los 6, 7, 8 años, la edad de la primera comunión, más o menos, que es el momento en que la persona discierne lo que es el bien de lo que es el mal. Ahí cuando ya tiene el uso de la conciencia, que es el momento en que uno ya puede recibir la Sagrada Comunión por primera vez, pues ahí ya está obligado.
¿Solo los bautizados todas las personas que existen deberían?
Empezamos porque todas las personas deberían de ser bautizadas.
Sí.
Entonces, pero claro, quien no sabe, no sabe.
Exacto.
Sí.
Pero si llega una persona no bautizada y sabe del mandamiento y no lo cumple porque dice yo no soy bautizado. Porque sucede, puede llegar a suceder. Se casó un no católico con un católico. Este no católico, sabiendo de esto, tiene que acompañar a su esposa
debería,
o esposo.
No, es que lo que debería era convertirse. No es, porque es un poco ridículo ir a una misa, a un culto de algo que yo no creo, digamos. Pero la persona debería convertirse, debería ser católico.
Exacto. O sea, el mandamiento...
Es para nosotros, pero es para todo el mundo.
Es para todo el mundo, sí. Bueno, mucha gente nos pregunta, o mucha gente no pregunta, pero no sabe. ¿Cómo tiene que ser la misa? ¿Vale en la televisión, en las redes sociales o por radio, etcétera?
No, uno tiene que ir a misa. Tiene que estar en la misa.
¿Una presencia
corporal? Presencia, corporalmente. Cuerpo y alma, ¿no? Y alma también. No de cuerpo presente y alma ausente. Tiene que... La persona tiene que estar en la misa. Digamos, claro que si una persona no puede ir, no... La televisión, la radio, las redes sociales, todo eso, van a darle elementos para su santificación. Pero en cuanto al precepto no lo está cumpliendo porque no está en misa.
Vuelvo a recordar para que la gente no se confunda. Ya hablamos antes de el descanso. Ahora estamos hablando de
la misa.
El precepto. Mucha gente nos pregunta y entonces, como en Radio Santa Fe, que me preguntaron. Y entonces
¿Para qué
transmitimos la misa?
Si no sirve.
Si no sirve.
Bueno, sí sirve. Sí, primero sí. Decir, no sirve para cumplir el precepto. Es decir, la persona no lo cumple. Pero hay personas que no pueden ir a misa.
Los enfermos,
las personas que cuidan de los enfermos, uh-huh. Digamos, personas que están en un lugar donde no hay misa. Porque aquí es que estamos en Colombia, es fácil. Sí. Hay iglesias por todos los lados.
Exacto.
Pero no todos los países son así.
Hace poco escuché, perdón padre, leí un artículo que un obispo de África decía, tengo fieles que viajan 3 días para asistir la misa de domingo.
Sí, claro. Entonces, no creo que lo hagan todas las semanas.
No.
¿Por qué? Porque no pueden ser 3 días de ida y 3 días de vuelta, son 6 días.
Exacto.
Y el séptimo descansan reventados allí, ¿no?
Exacto.
No da. Entonces, están dispensadas la misa por los medios sociales, por los informática, por televisión, radio, todo. ¿Qué es lo que hace? Da elementos a la persona para que se santifique. Es como una oración. No está obligada, pero con eso le ayuda y ayuda mucho. Me acuerdo ahora en la pandemia que hemos pasado. Personas que decían, no, a mí lo que me salvó fueron las redes sociales, que yo rezaba, yo asistía a misa todos los días. Y dice, yo sé que no vale, pero sí valía, decía. Yo sé que no, pero valía, porque yo rezaba con la televisión, yo rezaba con ella. Si no, no lo hubiera hecho, no tenía fuerzas para eso.
Entonces, en resumidas cuentas, el que tenga plena potestad de física, espiritual, moral, de ir a misa, y la asiste por las redes sociales,
no cumple
y peca mortalmente.
Claro, porque no asiste a misa.
Sabiendo del caso. Sí, claro. El que tenga dificultad de enfermedad o cuidar de un enfermo, una necesidad que grave realmente, o tenga una distancia muy, muy lejana, no tenga una misa.
Los tres cercana, días de caminada.
Tres días de caminada. Y eso que hace un tiempo vinieron aquí a visitarnos. Un saludo si alguien está escuchando allá de la diócesis de Amazonas. Los sacerdotes llegaron y un sacerdote me contó: mi parroquia queda a 2 semanas de viaje desde donde estoy hasta Leticia, que es la capital de colombiana de Amazonas. Entonces tienen que hacer un viaje que en chalupa, le dicen aquí, al botecito, después atravesar no sé qué.
Ese motorcito de 40,
exactamente. Entonces, los lugares que no tienen ese sacerdote, pues no
tienen, si no tienen, ¿qué van a hacer?
No tienen como. Entonces, esos están dispensados, pero pueden asistirla por las redes sociales, claro, por amor.
Y rezan con ellos, se elevan a Dios y les santifica, les
No puede ser como una persona que nos dijo, yo no sé el nombre y si lo supiese tampoco lo diría, nos dijo: ay, qué bueno, ahora que la misa la pasan por las redes sociales ya puedo asistir la misa en cama y en pijama. Como que, pero un poquito, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el querer? Ese fervor.
Esas cosas. Bueno, mejor que asista en pijama que no asista, pero...
Bueno, padre, la otra... que nos preguntan mucho, es si yo llego tarde a misa, ¿me vale la misa? Estamos hablando de esto de precepto, digamos.
Sí, ¿no? Sí, cumplí el precepto. Sí, cumplí el precepto. Bueno, no sé si han hecho un podcast sobre la misa.
Pero... Hay 3 podcasts sobre el simbolismo de la misa.
Bueno, no sé si se han explicado. Bueno, la misa, así a rasgos, se divide en 2 partes. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? La liturgia de la palabra son desde el inicio de la misa hasta el credo incluido, ¿no? El domingo, estamos hablando de domingo. Y la liturgia eucarística es después del credo, que empieza el ofertorio, hasta el poder ir en paz, que se acaba la misa. Son las dos partes. Para asistir a misa entera, digamos que cumplir el precepto, tiene que asistir a una de esas 2 partes entera y la mayor parte de la otra que no asistió. Entonces, ahora ya entrando más concreto. Una persona llega tarde a misa. ¿Cuándo le vale la misa? Tiene que haber escuchado el Evangelio. Entonces, el Evangelio entero. El Señor esté con ustedes. Si no escucho, pues no llego a misa.
Porque tiene, o sea, que... si no escuchó las lecturas y el salmo, pero llegó al Evangelio.
Vale, ah. Estamos diciendo lo mínimo.
Lo ideal es llegar a toda la misa.
Claro, antes de que llegar antes de que salga el sacerdote después de que se va el sacerdote, quedarse un poquito en la iglesia dando gracias. Y
esto no es por dejadez, sino por una real ocasión que se dio. Se pinchó,
lo que fuera. A veces ni siquiera una cosa tan importante así, que se le fue el santo al cielo y ¡ay, qué hora es! Y sale uno corriendo, se me ha ido la hora.
Sí.
Pues eso. Bueno, entonces tiene reza el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la misa. ¿Y cuándo acaba la misa? No, podéis ir en paz. Ahí se acabó. Otro caso, al contrario. Llega la persona bien, antes de que llegue el sacerdote, incluso antes de que toque la campanita para que salga el sacerdote a la misa y tal. Pero por cualquier cosa se le hizo tarde y tiene que salir. ¡Ay, que calculé mal! O el sacerdote se extendió demasiado en la homilía. ¿Cuándo se puede ir? Después de la comunión del sacerdote. El sacerdote comulga la hostia y comulga el cáliz. Dejó. Ahí salió, cumplió el precepto desde el inicio, ¿no? Porque lo que falta ya es la comunión de los fieles y la oración final y tal. Porque asistió a la liturgia de la palabra entera y a la liturgia eucarística, la liturgia eucarística, lo más importante.
Si la persona, por alguna razón especial, tiene que estar pendiente del teléfono. Una ocasión realmente especial. Tiene un familiar muriéndose, sí. Una cosa así. O se le incendió la casa. No sé.
Bueno, eso no sé por qué no lo sabe. Dice, se me va a incendiar la casa, tengo que ver.
Sí, exacto. Bueno, yo no sé. Una cosa especial realmente. Tiene que estar intermitentemente entrando y saliendo de la misa. ¿Qué partes de la misa debería quedarse para que le valga realmente?
Bueno, pues el Evangelio y la consagración, eso así. Pero digamos, es que son esas cosas que...
Muy específicas.
Son muy específicas y ahí entramos en el otro caso. Es como la persona que no puede ir a misa porque tiene que estar cuidando de alguien. Uh-huh. Ya estaría medio dispensado por esa obligación.
Exactamente. Exactamente. Y aquí vamos a entrar ya dentro del caso... ya estando en misa, ¿no? ¿Qué se necesita? Una atención, ¿no?
Sí, estar, pero no físicamente solo, que la persona esté
participando de la santa. Participar. Lo que dice, participar de la misa, o como muchos le dicen, de la Eucaristía, sí, etc. Y aquí podemos decir una atención externa y una atención interna de la persona, ¿no? Sí, claro, la externa es, pues...
Estar físicamente. Estoy.
Y esa es la que más, la más importante, la que obliga bajo pecado mortal. O sea, la persona a tener una atención de estar ahí y no estar preocupado con otras cosas.
Pero sí, seguir lo que se está desarrollando en el altar, siguiendo.
Exactamente. Listo. Y la interior, que esto aquí puede ser, no sé, la persona tiene una dificultad económica muy grave, tiene su familia que están a punto de quedarse en la calle, puede ser que la persona esté con pensamientos distraídos, ¿no?
Sí, pues es el momento de ofrecer a Dios y pedirle a Dios, Señor, mira, que es que no sé, me estoy quedando en la calle, por favor. Y exacto. Listo.
Exacto. Pero digamos que internamente uno puede estar con esa preocupación poniéndose en las manos de Dios.
Claro, ¿no? Listo.
Exactamente. Aquí es una cosa que es una corrección que podemos hacerle a nuestros fieles, el uso del celular.
Ay, no.
¿No? El uso del celular, porque ya hay un trastorno compulsivo de tener que usar el celular siempre y que no dedican ese momento, por ejemplo, la Santa Misa, de dejar el celular.
Y es una cosa muy interesante ya cogerlo como segunda naturaleza. Uno entra a la iglesia y no digo apagar totalmente el celular, pero sí por lo menos el sonido. Apagarlo y listo. Deje. De aquí a 10 minutos voy a salir, voy a verlo. Bueno, la misa es un poquito más. Es 45 minutos, una hora el domingo, digamos. Pero, ¿sabes? Se puede apagar o dejar en modo avión, solo la vibración o ni eso. Yo soy partidario de apagar.
Apaga el celular en ese momento.
Y yo ya conozco varias iglesias que están comprando y están instalando distorsionadores del celular. Es decir, cuando empieza la misa, encienden y se acabó la misa. Exacto. Se acabó. Porque
lo que pasa es que distrae. Distrae al sacerdote, distrae a los fieles que están alrededor suyo. Y yo he visto que la gente, entonces le empieza a sonar el celular, lo sacan.
Ven quién es antes de apagarlo.
No, uno piensa, lo va a apagar o lo va a poner en silencio. Se lo olvidó porque a veces suena. Entonces, sí, listo, sí. Se le olvidó apagar el celular. Contestan.
¿Aló? Y se salen por el pasillo central atendiendo.
Hablando.
¡Que estoy en misa! ¡Que no
ya
sé cuánto!
Ya te llamo. No, cuelgue, no conteste. Oye, sí, estoy en misa, no sé qué. No, está distrayendo y está...
Apaga
el celular porque falta la atención.
Sí,
¿no?
Sí.
La atención. Ahora, ¿qué sucede con las mamás que tienen los niños chiquitos y están ahí saltándole por la cabeza y la atención como que...
Mira, ya está dispensada por eso. Ya está dispensada porque tiene que cuidar de los hijos.
O de los enfermitos mentales.
Sí, sí. Eso. Depende. También los niños, si los niños ya tienen cierta edad, aunque no tengan obligación de ir a misa, se sabe que se portan bien y más o menos y tal. Pero depende de la iglesia también. Aquí no, pero en Estados Unidos hay muchísimas que tienen una especie de coro o un cuarto con cristales insonorizados donde se meten los niños
a jugar
y a gritar y no se oye nada. Ellos la escuchan la misa por un parlante. Digamos, es otra cosa.
Es otra cosa, exactamente.
Es otra cosa, es que depende de cada momento. Pero, de hecho, si el niño empieza a revolucionar la iglesia y no hay manera de calmarlo, no sé qué, váyase.
Sí, sí. No, muchas mamás nos preguntan, pero no, es que yo quiero acostumbrarlo desde chiquito a ir a misa.
Y es bueno que se acostumbre, pero es un niño. Y es niño. Entonces, lo que tampoco puede ser es que por el niño interrumpa toda la celebración, todo.
Exacto.
Entonces, a ver cómo se porta.
Exacto.
Entonces, a ver cómo se porta.
Cuando yo también he visto esas situaciones. la parte de la del celular. Entonces el niño empieza a gritar, a llorar o a hablar fuerte, etc. ¿Qué tiene que hacer la mamá?
Vámonos.
Sacarlo de fuera de la iglesia, claro, y calmarlo. No es que el sacerdote lo va a echar, no. Es que es un niño normal. Es normal.
Es un niño, es un niño.
Sí. Así como es normal que el niño hable, grite y juegue, es normal que el papá o la mamá o la persona acudiente lo saque.
Lo saque para
y nadie le va a decir nada.
Para ver qué pase. Sáquelo. Y luego también, si está uno con niños y tal, no se ponga en un sitio que es dificilísimo salir. Uh-huh. Que sea fácil, o que tenga un espacio más para que el niño... Porque a veces el niño...
Enfermo mental puede ser.
Sí, sí. Es un niño grande. Físicamente, pero en la cabeza es un niño. Que a veces lo que está es que está harto de estar en la sillita. Lo que quiere es salir.
Exacto.
Es sacarlo, le pone un juguete y listo. Y ya está.
Exacto.
Ya está.
Yo he escuchado muchas personas de generaciones antiguas que ya... Claro. Usted ve esas familias que ya tienen los niñitos así escalonados, sí, etcétera. Sí. O bueno, tiene su niñito, pero está comportándose en misa. Y si hace algo malo, ya con una miradita ya sabe qué va a pasar después de la misa. El niño dice, aquí me van a jalar la oreja.
Sí. Entonces, porque sabía que no.
Durante la misa la mamá no puede hacerle el escándalo, pegarle, etcétera. Eso no puede ser porque no. Pero tiene que ir enseñándole. Estamos en un momento de oración.
También es eso.
Cada caso es un caso, ¿no?
Es un caso. Luego también los niños tienen que saber qué es lo que está pasando. Porque a veces es que estoy aquí sentado, uno se pone de pie, se pone sentado, se arrodilla, se no sé qué, y no sabe lo que está pasando. Porque eso yo lo he visto a algunas madres, algunos padres, abuelos, con los niños, que llega el momento de la consagración, están en un sitio bien discreto. Mira, es Jesús, vamos a decirle a Jesús. Ya, le está enseñando, ya está sabiendo lo que está pasando.
Exacto. Bueno, padre, ahora viendo eso, la atención, tiene que haber una continuidad, ¿no? La persona tiene que oír la misa.
Sí, claro,
tiene que estar. O por los gestos de las personas cuando son esas iglesias abarrotadas, etc.
Ah, no, las iglesias abarrotadas es diferente. Digamos, uno tiene que estar en misa. No puede decir, como dicen, ¿no? Abro la puerta y me quedo fuera fumando.
No, bueno, hay que decirlo porque...
fumando cada vez menos, porque la gente, gracias a Dios, fuma cada vez menos. Sí. Pero digamos, no. Hay que estar en la misa. Lo normal es que sea en un templo, en una iglesia. Entonces tiene que estar en el templo. O si es fuera, en una misa campal, tiene que estar en el recinto donde está la iglesia. La misa, el local donde se está desarrollando la misa. Puede ser que haya muchos fieles. Misa aquí en Chiquinquirá.
Uh-huh.
Entonces,
no, la fiesta de Chiquinquirá.
Entonces empieza, los fieles están en la iglesia y no caben, es que no caben físicamente. Entonces están las puertas abiertas y la gente sale. Pero es una continuidad.
Claro.
Y la gente afuera, quien está afuera, aunque no vea, aunque no oiga, está con la atención puesta en la misa.
Vale.
Y está asistiendo.
Lo ideal es que pueda oír
claro.
Y ver.
Y normalmente últimamente se ponen unas pantallas fuera.
Ahí sí valen, porque dijimos que no valía por televisión.
No, porque ahí no está viendo, no está siguiendo la misa por la pantalla, está por la continuidad. Se quita la pantalla y ya sigue ahí.
Exacto.
En el Vaticano también.
La misa de Navidad.
Que
repleto. El 13 de mayo en nuestras iglesias
también,
el principal lo que no ha asistido.
Sí, tienen las pantallas para que vea. Es para que siga, para ayudarle a seguir, pero es por esa unión, por esa continuidad de fieles.
Exacto.
Y pueden ser kilómetros de fieles.
La persona, padre, que durante la misa está en una fila de confesión y esa fila queda en un lugar aparte.
No, está en la misa.
Y está con la atención puesta en su
confesión. Está.
¿Sí, no, le vale la misa?
Está, porque iba para recibir la confesión, pero está en la misa, está...
Vale.
Y perfecto. Acabando, intenta estar en la fila de confesión, pero está con la atención también puesta en la misa. Está en las dos cosas.
Ah, perfecto, padre. Bueno, entonces, no sé si aquí cabe, las dispensas son las mismas que el descanso dominical.
Prácticamente.
Sí, ¿no?
Prácticamente es lo mismo. Prácticamente, sí, es eso. Es
una persona que está
en un... No, espera. Las dispensas es que no puede, para no asistir a misa. Pero, por ejemplo, una persona que tenga que trabajar un policía.
Sí.
Él le toca el turno del domingo y tiene que ir a tiene que cuidar.
Sí.
Si puede, tiene que ir a misa, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es, por más que prácticamente está dispensado de la misa, es bueno y loable que vaya a misa. ¿Por qué? Porque puede físicamente.
Porque hay opciones. Hoy en día las parroquias celebran muy temprano y muy tarde. ¿Y la misa de sábado? ¿Cómo se
sabe? Pues bueno, la misa de sábado, ¿qué es? Es la misa vespertina. Las solemnidades, los domingos, que es una gran solemnidad, la fiesta empieza el sábado por la tarde. Es decir, a partir de las 4 de la tarde, más o menos, una cosa así, que es cuando empiezan las vísperas, y todo el domingo hay... la misa ya no es de sábado, sino de domingo. O no es del día, sino es de la fiesta. Es el 24 de diciembre. Por la tarde ya es la misa del 25.
Ya le vale la misa.
Para el 25 de Navidad. Uh-huh. Aparte, ahí está la misa de la vigilia y tal. Pues digamos.
Entonces, una persona, lo que hablamos en el descanso, que tiene que cuidar de un enfermo, lo cuida, pero esa persona está dispensada del descanso dominical, pero no de asistir la misa, a no ser del tipo de enfermo que esté cuidando.
No, depende. Si está cuidando el enfermo también, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no va a salir de casa.
Exacto.
¿Por qué? Porque tiene que... Otra persona, que eso pasa más con personas de edad, dice, no, yo es que dependo de que me lleven. Si no me llevan, pues no puedo ir.
Exacto.
Porque necesito que me ayude. Ay, me acuerdo una persona que decía, mira, yo voy a misa prácticamente todos los días menos el domingo. Y dice, no, pues muy sencillo, porque yo tengo que salir acompañado. No puedo, tengo una enfermedad que le daba mareos y que se caía de este, sí. Entonces, no puedo salir. Yo tengo un enfermero que me acompaña todos los días. Entonces todos los días vamos a misa. Solo que el día de descanso del enfermero es el domingo.
Es el domingo.
Entonces el día que no tengo y no puedo ir.
O una persona de edad muy avanzada, etc. También hay casos de caridad moral. Impedir el pecado de otra persona.
Ah, eso sí. Eso sí. Porque, ¿cuál es la función todo del domingo, de santificar la fiesta los domingos? Es dar gloria a Dios.
Exacto.
Dar gloria a Dios. Entonces, no podemos, si uno evita que lo ofendan, una ofensa grande, pues fíjese, qué cosa más buena.
Exacto. Yo conozco casos psiquiátricos de trastorno, ya que la persona ha intentado suicidarse varias veces, pero se empieza a controlar, pero los médicos le dicen a la familia, etc.
Nunca la deje sola.
No la deje sola porque en cualquier momento... Se suicida. Y a esas personas de repente no quieren ir a misa y no puede obligarla a ir a misa porque le hacen un escándalo. Te tiene que quedarse cuidando a esa persona porque se puede matar.
Se puede matar.
Y hay algunas personas que nos están escuchando deben conocer casos. Yo conozco casos.
Sí, sí, sí. Y pues listo, ya está. Una persona que sepa que por ejemplo, eso, los hijos, sobre todo los hijos o los nietos, van a ver cosas indebidas en internet y tal. Sí. Y que no consigue llevárselos a misa, porque ellos tendrían ya en pecado ellos porque deberían ir a misa. Por eso.
Exacto.
Cosas así que...
Tiene que cuidarse. Padre, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué palabra, ya se nos acabó el tiempo, qué le palabra le da a nuestros oyentes en esta materia del tercer mandamiento, del amor a este cumplimiento del tercer mandamiento, y pues concluimos con su bendición final?
Bueno, de esto. Pues mire, le digo una, que nos dijo un niñito, de catequesis de primera comunión, cuando le explicábamos el tercer mandamiento de la ley de Dios. Le explicábamos que el mandamiento de la iglesia dice oír misa entera todos los domingos y así todo extrañado. Y decía, pero todo extrañado, decía, no entiendo el porqué de este mandamiento. Dice, no, porque dice esto y tal. No, lo que dice el mandamiento sí lo entiendo, pero no entiende el porqué de este mandamiento. Porque claro que la persona va a ir a misa. Claro, y no solo los domingos, todos los días si puede. Claro. Es una cosa de amor a Dios.
De amor a Dios.
Entonces, esta es la cuestión. Es amar a Dios, que uno va a ir a misa contentísimo.
No por una obligación.
No por una obligación, sino porque es que no lo entendía, decía, porque no lo entiendo. Claro que una persona va a ir al domingo. Es que claro que si no va es porque no puede, porque no puede.
Así es. Entonces,
y es eso.
Es eso, y sobre todo es el amor. Y el amor no solamente está en la sensibilidad, ¿no? Porque a veces uno no siente ganas de ir a misa y dice, hoy no voy porque no voy a tener verdaderamente devoción a la misa, ¿no?
Porque está lloviendo.
No, porque está lloviendo.
Ay, que me dio pereza.
Es que me dio pereza.
Me dio pereza, entonces.
El ser humano es inteligencia, voluntad y sensibilidad. No es solamente sensibilidad, no solo sentir ganas.
No, y no es... Y no es entonces nos venció la pereza, ¿no? Tendremos que vencer a la pereza, ¿no?
Exactamente, padre. Bueno, es eso. Concluimos este tercer mandamiento. Vamos a seguir yendo mandamiento por mandamiento. No se pierda ninguno de estos para poder así cumplir por amor, sobre todo, no por una imposición. Por amor a Dios, por el don de temor de Dios, todos estos mandamientos. Compartan con sus conocidos, dejen su like, sus comentarios. Los esperamos ese 1 de mayo en el Movistar Arena. Y ahora le pedimos al Padre que si por favor puede rezar un Ave María y concluir con una bendición para todos nuestros oyentes.
Claro que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros.
El auxilio me viene en nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Salve María.
Salve María.